Manuel Heredia, delegado de Misiones de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, buenas tardes. Un placer volver a estar acá.
Aquí vamos a estar en los próximos minutos en este tiempo de colaboración.
Sí. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con un misionero capuchino, Charlie Ascona, con una experiencia de 40 años en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el Vicariato Apostólico de Aguarico.
Charlie Ascona, muy buenas tardes.
Arratsaldeón y guaponi baneke, con el saludo de un grupo guaurani de la Amazonía. Un gusto de estar con ustedes aquí.
Muchos años de misión allí.
Sí, realmente yo digo que lo mejor que me ha pasado en la vida es haber conocido a Jesucristo y después haber estado en el Ecuador. Estuve un tiempo en la sierra, luego en la costa, y la gran mayoría he estado en la Amazonía. Y la Amazonía pues es una tierra maravillosa, es embrujante, los ríos, las lagunas, la selva es maravillosa, pero esta realidad tan linda, tan bella, con una cantidad de pueblos originarios. Tenemos también dos pueblos que todavía no tienen contacto con la civilización, otros de reciente contacto. Entonces es una riqueza, una maravilla de naturaleza, de pueblos, pero el tema es que esta maravilla la estamos destruyendo. La Amazonía tiene la reserva más grande de la humanidad. Por cada 4 vasos de agua que tomamos, uno viene de la Amazonía. El 25% del agua está en la Amazonía y eso es lo que alertamos. Estamos en riesgo, estamos en peligro. Estamos ante una catástrofe, el exterminio de los pueblos y la destrucción de la maravilla de la naturaleza.
Charlie, claro, lo que nos cuentas ahora es ya producto de años de experiencia en la Amazonía. Nos estás resumiendo 40 años de presencia en la Amazonía. Pero nos gustaría saber un poco, Charlie, ese proceso, cómo, o sea, qué significó para ti esa entrada por primera vez en la Amazonía. Si recuerdas un poco, sí, cómo ese proceso de enamoramiento que tú nos dices, te va absorbiendo la Amazonía, te vas convirtiendo en uno de ellos, comparte vida y comparte evangelio, pero tuvo un comienzo. ¿Cómo fue eso?
Sí, yo pasé unos tiempos en un pueblo susufindi y al principio, pues yo estuve un tiempo, claro que participábamos en las protestas sociales y todo eso, pero luego, cuando me fui adentrando, yo veía los mecheros, veía las estaciones de petróleo, pero no me daba cuenta de lo que realmente había. Y ahí formamos una comisión de derechos humanos y la gente venía, se me ha muerto 8 cabezas de ganado, se me ha muerto el caballo, se me ha muerto. Y entonces es cuando empecé a averiguar qué ha pasado. Y entonces íbamos a los ríos y los ríos, todas las aguas de formación, con todos los químicos, se echaban a los ríos, claro. Luego las gentes tomaban ese agua, los animales tomaban ese agua y se morían. Y ahí comencé a ver los primeros casos de cáncer. Y eso me golpeó tremendamente cuando yo visitaba las familias y mucha gente que iba a Quito, venían de Quito, y en Quito les decían, ya es tarde, su cáncer está avanzado, vaya a la casa a morir. Eso me desgarró el corazón, ver cómo a las gentes se le morían los animales, cómo morían las personas, y ahí es cuando comencé a profundizar un poquito más, a hacer las denuncias ante el Ministerio del Ambiente, pero todo eso es, no les hacemos ni cosquillas, el poder tiene, compran los jueces, compran todo, y ahí es cuando me vino algo muy fuerte, que es la indignación. Cuando tú ves el dolor de las personas y eso lo adentras en el corazón, dices, algo puedo hacer, tengo que hacer conciencia, tengo que movilizar. Y también desde ahí vengo aquí ahora a hacer conciencia a la gente de Vizcaya, y por eso, habitantes de Vizcaya, despierten, despierten, habitantes de Vizcaya, despierten, despierten y vengan a cantar. La iglesia misionera les invita a caminar. Despierten, despierten y vengan a cantar un canto por la vida, un canto por la paz. ¡Ey, ey, ey, ey! La iglesia misionera les invita a caminar. ¡Ey, ey, ey, ey! cantando por la vida, cantando por la paz. La tierra es de todos, la tenemos que cuidar, unidos como hermanos, porque ella es nuestro hogar. ¡Ey, ey, ey, ey! La iglesia misionera les invita a despertar. ¡Ey, ey, ey, ey! Cantando por la vida, cantando por la paz. La Amazonía tiene el poder de enamorar. La Amazonía tiene el poder de algo podemos hacer para defender la vida, para defender los pueblos, para defender esa maravilla.
Claro que sí. O sea, ¿qué nos va a despertar más que precisamente ese testimonio misionero que nos está transmitiendo Charlie? No, no son las palabras leídas, no son la teoría, sino es lo que ha vivido, lo que ha visto y lo que ha oído, ¿no? Y lo que ha sentido. Pues eso es lo que nos tiene que llevar, despertar esa conciencia misionera de todo cristiano y de toda cristiana, porque la dimensión misionera nuestra, la dimensión misionera nuestra, nace precisamente de la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. ¿Arraigada dónde? Arraigada precisamente en el amor gratuito de Dios. El Padre envía a su Hijo y él al Espíritu Santo y al mismo tiempo envía a su Iglesia. Y cada lugar del mundo, cada rincón del mundo, ahí es nuestro lugar. Para el cristiano, todo lugar es su patria. Y para Charlie, su patria y su lugar está allí en la Amazonía. Y por eso le damos gracias, ¿no?, por este testimonio y por esta llamada a despertar nuestras conciencias, a salir un poco del el estrecho marco a veces en que nos encontramos, que nos encerramos en nosotros mismos. Una característica esencial de todo misionera y de todo misionero es precisamente ese proceso de descentramiento. El misionero sale de sí y se encuentra con una realidad en la cual se inserta. Se integra poco a poco ese proceso y va redescubriendo y se va enriqueciendo. Pero al mismo tiempo la misión enriquece a la Iglesia. El proceso misionero es un proceso de ida y vuelta. No solamente se enriquece el que va, sino que cuando vuelve, pues revitaliza a la Iglesia. Por eso es tan importante que la animación misionera no se centre en espacios concretos durante el año, y por eso estamos aquí. Porque, y gracias a la Radio Popular que nos da esa posibilidad de llevar, de que la dimensión misionera sea una labor de cada día y de cada momento de cada cristiano y de cada cristiana.
Nos has contado, Charlie, tus inicios cuando llegaste hace 40 años. Con el tiempo fuiste tomando conciencia y es lo que nos estás trasladando, el gran mensaje de conciencia que nos estás trasladando. 40 años después, ¿cómo está la situación en estos momentos y cómo respira la población indígena?
Sí, la población ahora está mucho peor. Realmente la situación ahora es muy grave porque hemos llegado a un momento en que ya no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos de la naturaleza. Hay una voracidad de sacar la riqueza del petróleo y ahora peor, la minería. La minería son criminales, las bandas criminales que están operando y eso cooptan a las comunidades, manipulan, pero tienen cooptado ejército, policía, fiscalía, tienen todas las autoridades y eso es lo que nos parece grave. Pero yo creo que es muy importante, hay un hecho que a mí me ha iluminado mucho, con 9 niñas que sus familias tienen cáncer. Esas 9 niñas, el 75% del cáncer es en mujeres. Entonces, elegimos 9 niñas que tenían familiares con cáncer. ¿Por qué? Porque entendemos que los derechos de los niños, el derecho a un aire limpio, a un agua limpia, a todo eso, podía ser un mensaje poderoso ante el Ecuador, ante Latinoamérica y también los jueces. Entonces, la primera instancia perdimos, porque es vergonzoso, yo asistí ahí, cómo manipulan, cómo meten miedo a la gente, cómo que se va a acabar el petróleo. Pero si nosotros no estamos exigiendo que se acabe el petróleo, sino que hagan una explotación petrolera responsable, que no maten a la gente, que no violen los derechos humanos. Y entonces la primera instancia perdimos, pero la segunda ganamos. Pero mira lo que son. El juez dictaminó que en 18 meses se eliminen los 447 mecheros que están quemando. Todo el gas, en vez de aprovecharlo, se quema. y eso es lo que contamina el agua, el aire, contamina, y eso tenemos numerosos casos de cáncer, y eso es el dolor tan grande. Es una energía que podemos utilizar para el gas doméstico, para electricidad, para hacer urea. Hay empresas que estarían dispuestos incluso a comprarle al Estado, pero no quieren. ¿Por qué? Porque hay una mafia que gana 400 millones importando el gas. Nosotros lo quemamos durante 50 años el gas y luego estos sinvergüenzas son los que importan el gas y son los que se benefician, pero no les importa. Pero estas 9 niñas, hemos aprendido mucho con ellos, porque ellas ahora son 9 activistas que van a luchar por la Amazonía. Y también el aprendizaje tan hermoso. Yo, como iglesia, presento mi mensaje como iglesia, pero hay gente que no cree y son abogados, es otra gente, pero hemos aprendido a trabajar juntos. Y eso es lo bonito, es decir, personas que pensamos distinto, pero estamos unidos en una causa. Y las 9 niñas, ahora son 9 lideresas que ellas tienen la convicción, hasta que no se elimine el último mechero, van a luchar. Entonces, a veces nos parece que en estas luchas uno no consigue mucho, pero conseguimos ser humanos, conseguimos la transformación, pero es muy pequeñito frente a este poder tan destructor.
Yo quería preguntarle a Charlie, o sea, y recordar primero ahora en el Evangelio de Juan, nos dice Jesús, el que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago, incluso mayores. Y quería preguntarte precisamente por dos personas que han significado mucho para ti y para todo el que ha estado allí en contacto con ellos. Me refiero a Monseñor Lavaca y a la hermana Inés Arango. Creo que un poco que compartas brevemente, pues ese testimonio en un momento en que estamos en el proceso de beatificación, tanto de Monseñor Lavaca como la hermana Inés Arango. ¿Qué ha significado para ti? ¿Quiénes son esas personas para que se conozcan? Porque realmente hay veces que encontramos desconocimiento en la propia comunidad cristiana.
Monseñor Alejandro Lavaca nació en Beizama, en Guipúzcoa, en 1920, estuvo en China, fue expulsado de China y fue al Ecuador. Y él tomó contacto con estos grupos Huaurani. El grupo Huaurani habían vivido en la selva, a través de las petroleras, iban a las petroleras y se robaban lo que tenían por allá. Entonces él les esperó una vez allá y tomó contacto. Ya luego le invitaron a su comunidad y entonces durante un tiempo mantuvieron esa amistad. Y hubo una familia, Inigua y Pava, que le adoptaron como hijo y se creó una relación muy grande de familia con ellos. Pero los Guarani son los que decidieron contactarse, pero otros dos grupos, Tagari y Taromenani, decidieron vivir en la selva como habían vivido siempre. Y entonces el problema vino cuando las petroleras querían entrar a ese territorio. Y por eso ellos tienen una frase muy, muy fuerte: si no vamos nosotros, los matan a ellos. Se vieron obligados porque iba a entrar un antropólogo Vela con gente armada y era el exterminio de todo ese pueblo. ¿Por qué? Por la ambición de las petroleras que tenían que entrar, que estaban perdiendo mucho dinero en ese territorio. Y entonces Alejandro e Inés decidieron entrar para tener un contacto pacífico como habían hecho con los otros grupos guaraní. Pero dice que estuvieron 6 horas. El helicóptero les dejó en el bohío, de ahí se acercaron donde el bohío, y estuvieron con mujeres y niños 6 horas. El helicóptero tenía que volver a las 3 horas, no volvió, y cuando vinieron los varones que estaban de cacería, hay un forcejeo entre mujeres y varones y les matan. ¿Por qué les matan? Porque unos meses antes la compañía había matado al jefe Taga, y ellos matan por defender el territorio. Y entonces, 2 personas que estaban ahí, pero ellos salvaron a este pueblo, porque dio la vuelta al mundo, se paralizó el petróleo y consiguieron el objetivo, salvaron a ese pueblo. Pero ahora estamos peor, porque después de 38 años las petroleras no tienen, es el turismo, es todo, y por eso ellos tienen una frase que quiero traerlas aquí: si no vamos nosotros, los matan a ellos. Entonces ellos ofrendaron la vida. Eso es un poco la grandeza de estos misioneros, que vieron la realidad, se enamoraron de esa gente que para el Estado no cuentan nada, para el poder ellos son un estorbo y sin embargo para estos misioneros son muy valiosos, la dignidad, el territorio, es parte de eso. Y ellos ofrendaron la vida por defender a este pueblo. Y ellos decían esta frase que yo he vivido donde ellos salieron y ahí tenemos una capillita que hemos hecho de paja y tenemos esta frase puesta. Si no vamos nosotros, los matan a ellos, que da sentido. Todo el mundo les decía, no vayas que te van a matar. Pero cuando uno en el corazón ha sentido el dolor de la otra persona, ya no puede parar hasta defenderlos. Si no vamos nosotros, los matan a ellos. 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 Ellos salvaron a este pueblo, pero hoy este pueblo está en peligro, como tantos pueblos, por la voracidad del dinero, de la explotación.
Mensaje muy claro, el que nos está dejando nuestro invitado Charlie Azcona, Manuel, y también queremos escuchar las últimas palabras de Charlie.
Sí, antes de entrar, Charlie me decía, los misioneros llegamos a la Amazonía antes que las petroleras. Y cuando acaben con todo aquello y se vayan, también nos quedaremos los misioneros. Y para terminar, hablar de la Amazonía es hablar también de sinodalidad y es hablar también del Papa Francisco. Esa experiencia del Papa Francisco, de ese conocimiento, de ese trabajo comunitario desarrollado durante años en la Amazonía, fue el que le sirvió de inspiración precisamente para traer de la periferia al centro. Es decir, la experiencia de la Amazonía, extenderla a toda la iglesia. Yo creo que hablar de Amazonía, sinodalidad y Papa Francisco es hacerlo en la misma línea.
¿Y Charlie?
Pues bueno, yo estoy muy gustoso de estar en la Amazonía. Mi corazón está allá, volveré. Y lo importante es que el Papa Francisco nos encargó: defiendan la Amazonía, defiendan los pueblos, y cuando uno ve que hay gente que está muriendo porque no tiene salud, porque no tiene educación, cuando saquean todos los recursos de allá, entonces uno dice, aunque sea mi granito de arena, que es muy pequeñito, tengo que hacer algo y hacer conciencia en otros y unirnos. Y también nos tenemos que unir con todos. También hay gente que dice, no, eso en Latinoamérica no. Lo que está pasando allá nos afecta a todos y somos una gran familia de la humanidad que tenemos que defender lo que es patrimonio de toda la humanidad.
Manuel Heredia, delegado de Misiones de la Diócesis de Bilbao, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Charlie Azcona, misionero capuchino, un testimonio de misión de 40 años en la Amazonía ecuatoriana. Ahora regresará algún día.
Sí, en octubre regreso para allá.
Gracias por sus palabras, por su testimonio y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Un saludo cariñoso, muy buenas tardes con todos.